Una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Mira, un poco de esperanza que ya nos hace falta. Israel permite durante 3 horas el paso de civiles que se dirijan hacia el sur, Guillermo Vila.
Sí, hacia el sur de esa franja de Gaza, un plazo que empezó hace una hora, Cristina, y que va a terminar a las 3 de la tarde, hora española. Lo hacen después de ese último bombardeo por parte de Israel en la franja de hace apenas unas horas, ataque a un campo de refugiados de la ONU, donde hay un hospital infantil y un colegio, y que ha dejado 14 muertos y más de 60 heridos. Las cifras de la guerra siguen creciendo. Según el gobierno palestino, son más de 9.250 los gazatíes fallecidos, 1.400 los israelíes, y ya hay más de 1 millón de personas que están desplazadas, Eduardo Badía.
Sí, hoy también han atacado de manera selectiva posiciones a priori controladas por la organización terrorista. En la mañana del fin de semana hemos hablado con Manuel Torres, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide, y nos ha contado cómo va evolucionando la guerra.
No creo que tenga vocación de permanecer en ese territorio. Sin embargo, una cosa son los planes iniciales de un Estado y luego es las imposiciones de la realidad y cómo la propia guerra va transformando las circunstancias. En ocasiones pues empieza a ser necesario contemplar opciones que en un principio ni se barajaban.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha rechazado cualquier posibilidad de alto al fuego si antes no se liberan a todos los rehenes que tiene capturados Hamas. Hay que recordar que son 241 los israelíes que siguen secuestrados.
Y seguimos pendientes del incendio forestal de Montichelvo en Valencia, tras 2 días de fuertes vientos en los que no han podido trabajar. Los medios aéreos están logrando que avance la extinción del fuego. De los 3 municipios que permanecían confinados, Sador, Potries y Fontencarrós, se ha levantado el confinamiento de las 2 últimas localidades, aunque se pide mucha precaución a la hora de transitar por estas zonas. Y siguen las críticas de las distintas comunidades autónomas al gobierno central por las cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas en las negociaciones para la investidura. En especial por esa condonación de parte de la deuda catalana con el Fondo de Liquidez Autonómico. La mayor oposición llega en las últimas horas desde la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP. En un Consejo de Gobierno extraordinario esta mañana han acordado avanzar en la vía judicial y ya preparan sus recursos ante el Tribunal Constitucional. Fernando Mañueco, presidente de Castilla y León.
Frente a los abusos de poder que está cometiendo Sánchez, privilegiando a unos socios y agraviando al resto, ejerceremos desde el Gobierno de Castilla y León el liderazgo que nos corresponde para defender a los castellanos y leoneses ante la justicia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlo Ancelotti cree que el Real Madrid debe dar un golpe de efecto en los próximos 3 partidos de Liga. Manu Pérez.
El técnico italiano se acaba de mostrar contundente en rueda de prensa. Ha comentado que las próximas 3 jornadas del campeonato liguero son importantes para dar un paso adelante y también se ha referido a las novedades deportivas. Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti ha confirmado que Arda Güler formará parte de la convocatoria. Podría tener mañana sus primeros minutos ante el Rayo Vallecano. Aparte de Tchouaméni, Ceballos, Courtois y Militao, no estará en la lista Mendy, aunque sí podrá estar el próximo miércoles contra el Sporting de Braga. Ancelotti ha hablado sobre los goles que han marcado de momento Vinicius 3 y Rodrigo 2. Dice que ambos acabarán como pichichis la temporada.
Sí, okay, yo creo que a Rodrigo y Vinicius van a meter más goles a lo largo de la temporada, eso es obvio. Van a marcar más que Bellingham y van a marcar más que Joselu, Rodrigo y Vinicius volverán a marcar sin problema.
Gracias, Miguel Ángel. Ya puedes seguir todo el deporte con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Ahora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos juntamos a las 2 para el grano informativo Mediodía COPE. Y ahora recibimos a Juan Manuel de Prada.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ahí que viene mi amigo Juan Manuel de Prada con un libro nuevo editado en Espasa, una miscelánea de evocaciones o pinturas de un montón de escritores, la mayor parte de los cuales seguro como yo no conocéis, pero él conoce muy bien. Y es que cuando yo conocí a Prada me dejó estupefacta con una cultura enciclopédica porque se había leído todos los autores, por lo menos de la segunda mitad del siglo XIX y de principios del XX, que no todo el mundo puede decir eso, porque uno se puede hacer famoso sin haber leído casi ninguna cosa. Y ahora estos autores vienen saliendo en este recorrido que él titula Raros como yo. Juan Manuel de Prada, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Un placer estar otra vez aquí.
En Las máscaras del héroe, su primera novela deslumbrante, pues ya se veía esa cultura enciclopédica, pero aquí viertes los conocimientos de todos, de muchos de estos autores.
Bueno, hombre, sí, claro, este es un libro fruto, pues imagínate, de cientos o de miles de lecturas a lo largo de toda la vida, ¿no? Y de un especial cariño que yo siempre he tenido hacia los escritores fracasados, hacia los olvidados, hacia los expulsados, hacia los malditos, hacia los réprobos, ¿no? En el prólogo del libro aclaro un poco, ¿no?, qué es este concepto del malditismo, porque el concepto del malditismo yo creo que hoy en día es un concepto malversado, ¿no? Es decir, hoy en día la cultura sistémica, la cultura oficial, sigue consagrando como malditos a peleles sistémicos, a loritos que repiten las bazofias entronizadas por la cultura oficial, a lacayos que se preocupan de divulgar todas las bazofias que le interesan al régimen, ¿no?
Y sí, que son malditos de aquella manera, porque al final se convierten en santones de lo adorado, y entonces llevar claro una chapita de esas personas o
sí, apuntarse,
llevar sus nombres.
Se apuntan a todas las ideologías en boga, por supuesto, hombre, hay que pasar por el negociado de despotricar de la iglesia y de decir bestialidades de la iglesia. Bueno, ya sabemos todos a qué tipo de escritor me refiero, ¿no? Entonces, no, yo creo que no, estos no son los malditos, estos son los instalados, estos son los chupópteros, estos son los zampones, ¿no?, de la cultura. Y en cambio, pues a mí siempre me han interesado aquellas personas que en cada momento de la historia pues tuvieron el valor de enfrentarse verdaderamente a los cánones establecidos, ¿no?
De llevar la contraria. Y ahí, por ejemplo, hay muchos católicos, porque tú escribes, con razón escribía Chesterton, que la ortodoxia es la única forma de heterodoxia que nuestra época no admite. Maldito no es el autor que se complace en invocar a los demonios, sino hoy el que se atreve a rezar a los santos. No el activista del desenfreno, sino el apóstol de la templanza, no el rapsoda chillón de la libertad, sino el juglar discreto de la tradición, que ahí te sitúas tú. Por eso el libro se llama Raros como yo.
Efectivamente, efectivamente. Sí, tienes razón, en este libro se habla de varios escritores católicos y de otros que no lo son, pero bueno, que en cualquier caso tienen una nota distintiva y una nota contraria al clima de la época. Pero aquí dedico una semblanza pues muy muy emocionada a León Blois.
Que ahí está. León Blois, para los lectores muchos, León Blois, tiene un capítulo destacado aquí.
Sí, efectivamente.
Que es quizá
Y luego le dedico, la parte más extensa del libro se la dedico al escritor que a mí más me ha marcado, no diré el mejor escritor ni el... Pero sí el escritor que a mí me cambió la vida, que es Leonardo Castellani, un escritor argentino sobre el que he escrito mucho y al que he editado en España hace ya años. Desgraciadamente ninguna editorial me ha pedido últimamente el rescate de ninguna obra suya más. Prueba inequívoca de que España está hecha unos zorros.
Era un individuo que vivió en los finales del 19, nació en 1899.
No, él es un escritor del siglo XX.
Bueno, pero nació en Reconquista en 1899. Era hijo de migrantes italianos, cuentas aquí en el libro. Por influjo de su madre piadosísima, ingresa en la Compañía de Jesús. Se hace insoportable a los jesuitas por criticarlo, lo echan de la compañía. finalmente tiene que dedicarse a la creación literaria, y curiosamente también lo echan del mundo civil, porque un decreto de Perón prohíbe a los sacerdotes impartir clases en centros públicos, y aunque él dijo que había sido apartado del ministerio, tampoco le sirvió. O sea, le echan de lo civil y de lo religioso. Y al final de su vida es readmitido por Roma, e incluso, dices tú, pudo darse el gustazo de rechazar su reintegración a la Compañía de Jesús. Y dijo de sí mismo antes de morir que era pestíferamente ortodoxo.
Sí, es un escritor maravilloso. Es un escritor maravilloso. Leonardo Castellani es un escritor que tiene una mirada sobre todos los problemas de nuestro tiempo, bueno, del suyo, pero que de alguna manera anticipaba los problemas del nuestro. Es un profeta, es un poeta, tiene una mirada única, tiene una cultura bien armada, además, tomista, verdaderamente apabullante, pero además tiene una escritura con un gracejo, con una alegría especialísima, ¿no? Y la verdad es que cultivó todos los géneros. Es un escritor extraordinario. Entonces a él le dedico toda la segunda parte del libro, la parte central del libro, porque sí, es un raro, es un maldito, es un escritor que fue maltratado por todos, ¿no? Por los malos, pero también por los buenos. Que el maltrato de los buenos es mucho más doloroso.
Y al final va toda una gavilla de mujeres catalanas que
tú y al final la tercera parte son escritoras catalanas, efectivamente casi todas ellas de la llamada Edad de Plata, los años 20 y 30. Yo, como sabes, escribí una biografía que aquí la estuvimos presentando hace un año.
De Ana María Martínez Sagi.
De Ana María Martínez Sagi, que es una escritora de esa generación.
Bueno, Juan Manuel de Prada, una de las enormes cosas que ha hecho muchas, ha sido recuperar para la historia la figura de Ana María Martínez Sagi, o Sagi, y investigarla larguísimamente y hacer un trabajo de arqueología extraordinario. Y al filo de eso salen todas estas autorias, ¿no?
Sí, claro, porque son contemporáneas suyas, entonces mientras hice aquella investigación, pues las leí también y profundicé un poco en sus vidas y ahora pues las recupero y se las muestro al lector, ¿no? Hay cosas muy interesantes en la cultura catalana de esa época que no se saben, que se desconocen y que se ocultan y que van a seguir estando ocultas porque así le interesa.
Es curioso porque pocos han estudiado la Cataluña literaria de esa época, y aunque tú señalas el feminismo pinturero ha jaleado a estas autoras y el separatismo de brocha gorda las ha utilizado, lo cierto es que sus obras apenas han sido reeditadas. En realidad a ti te tendrían que estar jaleando en Cataluña.
Sí, pero eso es imposible porque desgraciadamente la cultura catalana está en manos de gente muy sectaria. Y además gente que está tratando de hacer una labor de ingeniería social y de falsificar la propia historia de la cultura catalana, ¿no? Te quería yo comentar que muchas de estas autoras que yo recupero aquí, bueno, pues las hay que escribieron en castellano y las hay que escribieron en catalán prioritariamente, pero es que muchas de ellas escribían en castellano y en catalán, ¿eh?
Oh,
y entonces es muy llamativo.
Es
muy llamativo porque hay autoras como, por ejemplo, Irene Polo, una reportera muy moderna y muy interesante, una mujer con un periodismo muy interesante, y esta mujer escribió en castellano y en catalán. ¿Pero qué ocurre? Que toda su obra en castellano está silenciada, como si no existiese. Como si no existiese, ¿sabes? Se la presenta como una autora únicamente en catalán. Y a mí estas cosas me resultan perturbadoras, ¿no? Entonces sí, pues ahí hago una mirada sobre esa generación de mujeres, porque la verdad es que la Cataluña de los años 20 y 30 pues estuvo muy activa desde el punto de vista cultural y periodístico. Yo me atrevería a decir que esa época fue la época de la edad dorada del periodismo catalán, ¿no? Los años 20 y 30. Entonces todas esas mujeres pues son representativas de esa época.
Espigando en estas biografías de autores malditos que garantizan pues muchísimo divertimento, te lo pasas genial, aprendes un montón, descubres montones de nombres, pues encontrarán nuestros oyentes con León Bloy o León Blois, con Pedro Luis de Gálvez, que ya les suena, con Concha Espina, con Víctor de la Serna, y algunas de las biografías son verdaderamente alucinantes. Uno descubre cosas de la historia graciosísimas y casi increíbles. Por ejemplo, hay un Iván de Nogales que nació en Ciudad Rodrigo, tuvo una educación muy esmerada, era de buena familia, entró en la Marina Mercante, en Viena aprendió violín, en Lemberg recibió clases de fotografía trascendental, disciplina a Clara Prada, que consiste en impresionar placas de yoduro de plata mediante hipnosis. En Madagascar alternó con faquires que le recomendaron ensartarse agujas en la uretra para mantener a raya la próstata y facilitar la erección. En el Pireo se incorporó a una colonia naturista que regentraba un hermano de Isadora Duncan. Y en Salt Lake City convivió con una comunidad de mormones y se hizo adalid de la poligamia. ¿Y esto todo es verdad?
Esto todo es verdad. Eso todo es verdad. Y no diré el libro que escribió este hombre. Bueno, sí lo diré, porque su título no sugiere lo que es. Nueces erótico-líricas heteroclitorizadas y efervescentes. Es un libro ultraísta, de temática un tanto subidita de tono, ¿no? Pero hay historias...
Increíbles y verdaderas.
Y verdaderas. Cuento la historia de una escritora brasileña,
Carolina Nabucco,
que fue plagiada.
A la que roban Daphne du Maurier, la autora de Rebeca, sí. Luego película de Hitchcock conocidísima de todos. Fue la autora de la trama y se la robó Daphne du Maurier, y lo aprendes en este libro.
Sí. Es un caso verdaderamente espectacular, ¿no? Porque esa pobre mujer, pues, una escritora desconocida, una escritora que, pues, no salió de su país, ¿no? Pero su novela fue a parar a manos de la gente de Daphne du Maurier y... Hombre, no se puede afirmar con absoluta seguridad, pero yo que he leído las dos novelas, sí, creo que la trama... de Rebeca está copiada.
Bueno, y estuvieron además en un litigio.
Sí, hubo un litigio.
Y después, cuando Hitchcock intentó hacer la película, tú cuentas cómo le intentan comprar los derechos a la propia Carolina.
Le pagan o le quieren pagar para que no levante la liebre, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Sí, hay historias muy curiosas de la intrahistoria de la literatura, historias que se han quedado descatalogadas.
Y algunas peligrosas, porque, por ejemplo, Víctor de la Serna tiene en Madrid una calle. Y entonces yo me pregunto, ¿le quitarán la calle a raíz de la publicación de Prada? Porque cuando muere Hitler, escribe Víctor de la Serna, un enorme presente se extiende por el ámbito de Europa porque Adolfo Hitler, hijo de la Iglesia Católica, ha muerto defendiendo la cristiandad. De él cuentas también que entierra a Unamuno, que nadie quiere llevar el cadáver de Unamuno en aquellos momentos, que además se enfrenta a Franco porque es partidario de Manuel Hedilla en la Falange.
En las crisis que hubo en la Falange. Bueno, Víctor de la Serna es uno de los escritores más olvidados de toda esa generación de escritores falangistas. Fue el escritor más germanófilo, seguramente durante la Segunda Guerra Mundial, y esto también ha contribuido a su olvido. Y desde luego, sí, profirió adhesiones al nazismo bastante, bastante claras, ¿no? Lo que pasa es que luego tiene unos libros de viajes que son, a mí me parecen extraordinarios. Unos libros de viajes extraordinarios. Y yo en este libro, querida amiga, pues pienso que evidentemente las ideas de los escritores no podemos comulgar con ellas. También es verdad que es muy sencillo ahora pontificar. Estas personas vivieron la historia en un determinado momento y estaban metidas de hoz y coz en esa historia. Y las cosas no son tan sencillas, ¿eh?
No, cuando te pilla la encrucijada de la historia no es igual que verlo 100 años después.
No debemos olvidar que para mucha gente, pues seguramente de forma confusa y equivocada, pues en aquellos momentos Alemania era también la nación que encabezaba la lucha contra el comunismo. En fin, hay una serie de cuestiones que... El caso es que yo aquí en este libro hay rojos, hay azules. Lo que pasa que es verdad que los azules son escritores mucho más silenciados, ninguneados, perseguidos, tergiversados que los rojos, ¿no? Entonces, en este libro sí que es verdad que hay unos cuantos escritores de esa generación, no los más conocidos, ¿no? Porque no te vas a poner a hablar de Sánchez Mazas o de Foxá, los que conoce todo el mundo, pero, por ejemplo, Víctor de la Serna o, por ejemplo, Rafael García Serrano, que a mí me parece un grandísimo escritor también. Para mí, seguramente, después de Foxá, pues el gran prosista de la Falange, ¿no? o Miquel Arena, un escritor menor, periodista.
Y alguno que a mí me ha suscitado, bueno, que voy a ir a buscar sus obras, porque tú dices de Juan Antonio de Zunzunegui, al que yo no he leído.
Zunzunegui, un escritor extraordinario.
Dice, fue un novelista excepcional, superior a Cela y a Delibes. ¿Sostienes eso todavía?
Como novelista, sí.
Como novelista. Que me dejas perplejo.
Sí, sí, yo te... Hay una película de Fernando Fernán Gómez, una película muy considerada, ¿cómo se titula? La vida... Lo pongo ahí, ahora no me doy cuenta.
Ya no me acuerdo.
Déjame un momento en el libro, déjame. Sí. Que es una novela verdaderamente estremecedora, ¿eh? Una novela estremecedora. Es un escritor muy bueno. Sus novelas son novelas muy barojianas, son novelas que retratan...
¿Pero qué están buscando? ¿Estás buscando
la dureza de la España? No, estoy buscando Zunzunegui. Y verdaderamente son novelas que hoy... Es que tiene dos novelas. Una es La vida sigue y otra es La vida no sé qué. Entonces no recuerdo exactamente el título. Bueno, da igual. En cualquier caso, sí, Zunzunegui es un gran escritor. Y a Zunzunegui le cayó encima un San Benito. Y es que era gafe. Empezaron a decir que era gafe. Esto no se sabe a ciencia cierta quién lo empezó a decir, pero lo empezaron a decir. Y cuando lo empezaron a decir, cayó sobre él, nadie decía su nombre, en vez de decir Zunzunegui decían ZZ y tocaban madera, ¿no? Y cayó sobre él esta calumnia de que era gafe, de que era gafe, de que era gafe. Oye, y ha sido un escritor absolutamente silenciado. Sus novelas son verdaderamente muy, muy buenas. Muy buenas. Y ahora, como soy un absoluto inútil, no
pero
encuentro...
Pero vamos a ver, trae aquí, que te lo traigo, digo, le voy a ayudar. La... Y no se deja ayudar, que es lo mejor.
Creo que es La vida sigue. Bueno, en cualquier caso, Fernando Fernán Gómez hizo una película sobre esta novela también. Y la novela es excepcional. Y no es la única, ¿eh? Tiene otras novelas muy buenas. Es un escritor que también fue falangista en su juventud.
Dice, con ocasión del rescate del Mundo Sigue, la soberbia película de Fernán Gómez.
El mundo sí, efectivamente, decía yo la vida, el mundo. Y este hombre que fue falangista en su juventud, bilbaíno, de Portugalete concretamente, este hombre tenía un sentido especialmente desarrollado hacia los infortunios de los pobres, de la gente menesterosa. Entonces sus novelas son desgarradoras y retratan ese mundo de las porteras, de los empleadillos, de las modistillas, toda esa gente que se gana la vida malamente, los camareros, las putas, todo esto lo retrata maravillosamente y son novelas, a mí me parece, magistrales.
Bueno, yo me comprometo a leer.
Léete esta, en la que está basada la película de Fernán Gómez y me vas a dar la razón.
Luego te enteras, por ejemplo, muchos conocerán, bueno, muchos estarán al tanto de los amores que Marga Gil Reset tuvo hacia Juan Ramón Jiménez, el escritor. Era una chica jovencita muy brillante de la sociedad bien de la época que conoce a Juan Ramón Jiménez, se enamora de él y se suicida. Y Marga Gil Reset pasa a la historia. Pero aquí he conocido a Margarita de Pedroso, cuya vida no es tan trágica, que también tuvo una amistad infantil con Juan Ramón Jiménez, que esto ya me parece más mosqueante, y además escribe en poemas su relación con él, por cierto, poemas nada menores. Dice, desnudaste mi niñez en las auroras de abril, tú fuiste el que abriste mis ojos azules con estrellas de oro bajo la tarde violeta al estío del alma... Ese abrazo inefable que arrancaste cruel a la blancura de los nardos, yo no te lo podía dar. ¿Qué esperabas de mi poeta? ¿No te bastaba que yo fuera la niña muda que tú amabas? Bueno, aquí ya tenemos dos niñas que andan con Juan Ramón Jiménez, por ejemplo. Es cosa que he descubierto yo aquí.
Sí, sí. Y la historia de Margarita de Pedroso, efectivamente, es mucho menos conocida que la de Marga Gil Reset. Pero es una historia, bueno, que va por los mismos derroteros. Es evidente que Juan Ramón sentía al menos un deslumbramiento o una conmoción ante la belleza infantil o adolescente.
Y que queda ahí. O sea, que es que lo que está espigando Prada tiene mucho interés literario, antropológico, sociológico. En fin, te dejo la posibilidad ahora de hablarnos un poquito de la última parte de estas catalanas o relacionadas con Cataluña que vas espigando, pues que nos hables de alguna de ellas.
Hombre, a la que más analizo es a Elizabeth Mulder, que sí, es una escritora en lengua castellana. Es una escritora.
Que es de la que estaba enamorada Sagi, ¿no?
Sagi estuvo enamorada de ella, efectivamente, aunque Elizabeth Mulder, pues me temo
no
que,
se
no,
dejó.
Que no. Y Elizabeth Mulder es una escritora que empieza siendo poetisa en su juventud. Es una poetisa modernista, a mi modo de ver un poco pasadita, un poco excesivamente rutilante y pomposa. Pero ella sufre una transformación en los años 30, se pasa a la narrativa y escribe un libro maravilloso, extraordinario, que es La canción de Java. Es una novelita corta, una novelita sobre una gata que no quiere tener amo, que no quiere tener dueño. Y es una novela, a mí me parece una obra maestra. Y luego, después de la guerra, pues siguió escribiendo novelas en los años 40, novelas muy interesantes. Alba Gray, El hombre que murió en las islas, novelas de gran altura, la verdad, de gran altura. Y luego, pues se desdibujó ya a finales de los 50 y 60, pues entre que no había triunfado suficientemente, que tuvo problemas de visión, que le hacían cada vez más difícil escribir, y probablemente también que era una mujer que tenía la vida asegurada, era de una familia de la alta burguesía catalana, pues todo esto hizo que su figura se fuese desdibujando, ¿no? Indudablemente también el hecho de escribir en castellano, esto es una cosa que hoy en día, pues en Cataluña no se la ha reivindicado precisamente pues porque por escribió en castellano, ¿no?
Os lo vais a pasar en grande, vais a aprender un montón. Y se llama Raros como yo, de Juan Manuel de Prada, está en Espasa. Además está dedicada a su suegra, a Encarnita, rara como ella sola, para que se deje querer por su ya raro yerno. ¿Eh? Así que de verdad, aquí os acerco esta obra de Juan Manuel, que Lies But Not Last, que está escribiendo otra novela enormísima. O sea que en breve nos deslumbrará una vez más. Gracias, Juan Manuel de Prada.
Muchísimas gracias, Cristina, por esta promoción que has hecho de Raros como yo. Gracias.
Se lo van
corazón.
A pasar estupendamente los oyentes. El 10% de la población adulta padece el síndrome de las piernas inquietas. Si no lo tienes, te preguntarás de qué vamos a hablar, pero los que lo tienen y padecen tienen lo suyo. Tienen la necesidad incontrolable de mover las extremidades inferiores y concretamente muy a menudo por la noche, lo cual deteriora enormemente la calidad del sueño. Vamos a hablar de este síndrome y de su remedio con el doctor médico de COPE, con don Esteban Pérez Almeida. Buenos días, doc.
Buenos días, Cristina. Qué bien oírte.
Bueno, uno de cada 10 están como saltimbanquis.
Sí, lo has dicho muy bien, saltimbanquis. Una de cada 10 personas pues tiene problemas con sus piernitas, como tú bien dices, están como saltimbanquis y lo hacen sobre todo por la noche y produce insomnio. Si lo extrapolamos a lo que serían las consultas pues para el sueño, en estas consultas, cuando llega alguien y te dice, mira, Esteban, que tengo un problema de sueño, bueno, pues uno de cada 4 personas que consultan por ahí, pues lo tiene. Pero ¿qué es lo que pasa? A ver si soy capaz de decirlo para que lo entendamos. ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, tenemos nuestro cerebro, ¿no? Y el cerebro, pues ya saben todos, le continúa con la médula espinal, vale, perfecto. Y a partir de esa médula, pues salen todas las señales a nuestro organismo. Bien, pues de la médula espinal sale una señal también a la piernuca. Y cuando llegas a señalar a la piernuca, que está ahí, blu, blu, dice, piernuca, muévete. Y empiezas a mover una piernuca que sobre todo se mueve por la noche. Bueno, la pierna esa se empieza a mover y tú empiezas a estar desinquieto, como dicen en Canarias.
Desinquieto, que dicen en Andalucía.
y como estás así, tu organismo reacciona. Y le manda una señal a la otra pierna. ¿Para qué? Para que se contraiga un poco. A la otra que... Bien, y no le hace caso. Entonces, pues necesitamos algo más, peligro, algo más con que ayudar. Y se manda una señal al cerebro otra vez, diciendo cerebro, a una zona del cerebro que es para el movimiento, ayúdame. Y entonces el cerebro, pues lo que hace es que intenta ayudarte. ¿Cómo? Pues mandando pues la dopamina, fíjate. La dopamina de la que hablamos también con el Parkinson y que tanto bien ha hecho a los pacientes de Parkinson. Bien, el problema es que estos pacientes pues tienen poquita dopamina, llega poquita dopamina, y por eso es por lo que el médico en muchas ocasiones va, pone, ponemos en el tratamiento dopamina. Y ajá, te dice el paciente, si no se lo explica bien, pero oye, que yo no tengo Parkinson. No, por favor, explícaselo bien, ten tiempo para explicárselo y dile, no te lo pongo por el Parkinson, sino por esto. O si no, también lo que hacemos es que como va ese exceso de estímulo, taca, 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 intentamos pues como cortocircuitarlo y lo hacemos con otra molécula, con la gabapentina. Y cuando se lo recetas al paciente te dice, Esteban, que esto es para la epilepsia. Y le tienes que explicar, no, es un truquito que se usa para hacer ese cortocircuito y que tus piernas no estén inquietas o desinquietas, como decíamos antes.
Lo que pasa es que me pregunto yo si medicamentos sí, tan graves como la dopamina o la gabapentina, ¿se llama? Gabapentina, sí, no tienen otro tipo de consecuencias en el paciente.
Hombre, todo en medicina tiene que buscar un equilibrio. Lo que hay que decir es que aquí la dosis que se usa es mucho más baja, Cristina, que la que usamos en el Parkinson. Tú tienes que regular, el médico lo que tiene que hacer es intentar regular el equilibrio del organismo. Si sabemos que lo que hay es ese trastorno con la dopa, pues das un poquito de dopa, porque tiene que ser ese poquito, y por la noche la mayor parte de la gente pues deja de tener ese problema, o la gabapentina, o... Y esto es muy frecuente también, el hierro. El hierro. Ajá. Te encuentras con que estos pacientes, cuando les haces un análisis, muchos de ellos tienen un déficit de hierro. Y está más que visto que cuando utilizas el hierro en estos pacientes, pues mejora. En torno al 30%, pues mejora. Y otro 20%, que desaparece. Y otro 20%, pues mejora bastante. Es decir, que tiene su aquel, ¿no?
Fíjate, o sea, que esto que antes no tenía tratamiento, ahora parece tenerlo. Son estudios relativamente recientes,
¿no? Sí, 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 y muchos de ellos, y por ejemplo los del hierro son bastante recientes, y ahora pues hay unos que están saliendo muy curiosos, que es con hierro, pero ya en vena, intravenoso, ¿no? Uh-huh. Para mandar un mayor chute, por decirlo de esta manera. Lo cierto es que bueno, que cada día vamos sabiendo más, y fíjate que utilizamos triquiñuelas como las que te decía de la dopamina o la gabapentina, pero lo importante es dar calidad de vida a estos pacientes, que es un rollo, porque te despiertas por la noche y te despiertas por eso. No te despiertas con esa sensación de cuando te da un calambre, ¡oh! No, no, te despiertas por porque es que no te deja parar, ¿no?
No te deja parar y descansas mal, y al final, claro, la falta de sueño sí que es muy gravosa para la existencia. Pues claro, aquí lo tenéis, que las piernas inquietas tienen solución. Gracias al doctor Pérez Almeida por explicárnoslo. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias a ti, Cristina.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Cada persona consumimos 133 litros de agua al día en España. A pesar de eso, nuestro país, pese a ser el país más árido de Europa, tenemos una de las aguas más baratas de Europa. Los ayuntamientos de toda España están valorando subir los precios.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que te damos de regalo el 25% de lo que pagas por él para una próxima compra. Bien, ¿verdad? Pues imagínate eso en más de 2.000 productos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Por ejemplo, en todos los bombones, turrones, panetones y dulces de Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hay 1.000.000 de euros en premios.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama. Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu próxima revisión en Dacia Service te dejará muy zen, porque ahora te llevas un año de garantía adicional para tu Dacia en cada revisión. Además de ventajas que irán creciendo con la edad de tu Dacia. Ven a la red Dacia Service y siente la tranquilidad Dacia Zen. Consulta condiciones en Dacia.es.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a las islas, costas peninsulares o circuitos con club de vacaciones en Azul Marino Viajes. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Descubre destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con club de vacaciones en tu agencia Azul Marino Viajes.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Que van los obispos a Roma, los ha llamado el Papa Francisco. Los obispos españoles preparan una visita el próximo 28 de noviembre y ya hay quien ha dicho que es por el asunto de la pederastia, por el informe del defensor del pueblo. Pues quita, quita, no van por ahí los tiros. Vamos a preguntárselo a uno de los miembros de esa visita, el obispo de Getafe y nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
No hace tanto que estabas tú en Roma, o sea que vas y vuelves con cierta celeridad.
Sí, bueno, yo pensaba que en este próximo tiempo no tenía que ir, pero hemos sido convocados a Roma y, como bien has dicho, no por el tema de la pederastia, sino que el tema por lo que el Papa nos ha convocado a todos a Roma, lo cual también es un acontecimiento extraordinario, es por el tema de la última visita que tuvimos, la visita apostólica que el Papa mandó hacer a los seminarios españoles. Y una vez que los obispos uruguayos que estuvieron haciendo la visita han presentado sus conclusiones, pues el Papa quiere hablarlo fraternalmente con nosotros.
¿Qué es esto de los obispos uruguayos? ¿Que hubo como una inspección uruguaya?
Hubo una visita que se llama una visita apostólica, a ver cómo estaban los seminarios españoles. Y esto fue a principio de este año. El año 2023, vinieron dos obispos de Uruguay nombrados por el Papa y hicieron una visita a todos los seminarios de España y bueno, pues después han sacado sus propias conclusiones de cómo están los seminarios de España y se la han entregado al Papa y ahora el Papa quiere hablarla con nosotros. A nadie se le oculta que los seminarios son un punto fundamental en la vida del la Iglesia y, por tanto, el Papa y también los obispos, queremos que nuestros seminarios sean los mejores, donde se formen los mejores sacerdotes para el presente y para el futuro.
¿Y qué cosas os preocupan de los seminarios? Porque hubo un tiempo en que todos los seminaristas se agrupaban en un sitio y se eliminaban seminarios. En otros momentos se ha producido un tipo de enseñanza teológica y luego otra de orden más pastoral. ¿Por dónde va la cosa? ¿Por dónde van los tiros?
Bueno, yo no sé las conclusiones de la visita, pero por mi propia experiencia yo creo que una preocupación en general en España, pero no solo en España, pues es la falta de vocaciones sacerdotales, ¿no? No tenemos tantas vocaciones como necesitaríamos para la atención al pueblo de Dios, ¿no? Y después la preocupación de formar verdaderos sacerdotes con profundidad humana, espiritual, pastoral, que respondan a los desafíos que tiene la Iglesia y el mundo en este momento. Yo creo que la gran preocupación de todos nosotros y también del Papa, pues es formar estos sacerdotes que respondan al mundo en el que vivimos, y para eso pues hace falta una honda espiritualidad, una buena formación intelectual también, y sobre todo por una gran pasión por Jesucristo y por anunciar a Jesucristo en este contexto en el que vivimos, que no es el más fácil, pero tampoco el más difícil. Es decir, que tenemos un mundo por evangelizar y los pastores que salen tienen que ir con gran fuerza, con gran vigor apostólico a anunciar a Jesucristo y a hacerlo presente, ¿no?, a través de los sacramentos, de la caridad. Yo creo que esta es la gran preocupación, ¿no? Y pues de ahí dimanan otras preocupaciones, ¿no? De la madurez afectiva, de que nuestros seminarios sean verdaderas comunidades cristianas, etcétera, etcétera. No sé, tantas cosas podíamos decir.
Bueno, pues a la vuelta del viaje, como tenemos este corresponsal incluido en la corte, nos contará, sí, Ginés, lo que les ha dicho el Papa.
Os contaré.
Lo que
seguro
van a hacer en los seminarios. Ginés García Beltrán es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Muchísimas gracias. Un abrazo.
A ti, Cristina, un abrazo. Hasta la semana que viene.
Adiós, adiós.
Chao. Adiós, adiós.
Ya ha venido el peli, la sirena. Eso significa que la tercera en discordia es Teresa Ecobo. Muy buenos días a nuestra crítica de cine.
Muy buenos días, la verdad, qué alegría. Tercera en discordia, a ver, ¿eh?
Oye, mañana viene una connatural tuya, porque viene Buica al programa, que es guineana de origen también, aunque ella nació en el Mediterráneo y ahora vive en Extremadura. Pero Buica también es guineana de familia.
Sí, efectivamente, ella es guineana de familia, yo soy guineana de origen, pero todos somos españoles. Esto lo tenemos que decir porque tenemos esta doble nacionalidad y a mucha honra, ¿eh?
Bueno, y sobre todo que Guinea es parte de nuestra historia, ¿no?
Totalmente.
Mucha gente no lo sabe, pero desde luego los guineanos hablan un castellano en muchos casos superior al de muchos españoles. Ella es de la tribu Bubi, no sé tú.
Yo soy Kombe.
Ah, tú eres Kombe, yo sabía,
sí,
que
había cinco, varias. Hay cinco tribus y yo soy Kombe y ella es Bubi, sí. El presidente, por ejemplo, es fan.
Es fan, sí, efectivamente. Bueno, Saben Aquel, ¿no? Hablando de tribus. Saben Aquel, ¿qué view?
Madre mía, tengo que deciros que la primera cosa que me ha sorprendido de este título, de esta película que va sobre Eugenio, es que, claro, yo me acuerdo de cuando veíamos a este cómico por la televisión. Y imagínate intentar explicárselo a mis hijos, porque no le han visto nunca.
Sobre todo ese ambiente, ¿no?, que nublaba todas las actuaciones de Eugenio,
bueno, imagínate,
¿no?
Imagínate que ahora salga
ese
alguien
escenario.
Fumando.
Vamos, con,
o sea,
esa niebla.
Yo creo que la gente se muere. Vamos.
Esa banqueta con el cubata posado.
Sí, totalmente. Bueno, pues Saben Aquel, que es la nueva película de David Trueba, que sin duda es uno de los grandes escritores de nuestra cinematografía, es una película que se centra en un momento muy concreto de la vida de Eugenio. Es el momento del nacimiento de esta estrella, de este gran cómico, y de la relación amorosa que tuvo con Conchita, su primera esposa, que fue una relación amorosa preciosa y maravillosa. Yo tengo que decir que esta película y la siguiente son dos historias de amor de esas que dices, madre mía, ojalá me tocaran.
De ponernos, o sea, tiernos.
No solo tierno, sino de que para toda la gente que existe por ahí en el mundo, que piensa que el amor no existe, sí existe, señores, sí existe. Y generalmente vence al mundo, como decía el Papa Juan Pablo II. Bueno, pues de esto es lo que va, saben de aquel, de cómo surge la figura de Eugenio, de cómo empieza por los bares, de cómo esta mujer impulsó todo lo que es su arte, lo que era él como persona que se crió con un padre que no le daba la autoestima que se merecía, un libreto fantásticamente escrito por David Trueba y genialmente interpretado por Carolina Yuste y David Verdaguer, que sin duda es una de las grandes apuestas de los Goya de este año. Así es como suena, saben aquel.
Habla, cuenta tus anécdotas, a la gente le hace gracia.
Yo no soy humorista.
Pero hace reír a la gente.
La gracia de Eugenio es que es imperturbable. Ese es mi personaje.
Es cierto que no se reía de esos chistes.
No. Claro, y luego aquí vamos a ver en la película, que esto no es un spoiler, la mujer murió de cáncer y realmente luego cuando él muere después de un paro cardíaco, sus hijos dijeron que él se murió de tristeza, ¿no? Pero es increíble cómo una persona que tenía tanto dolor dentro era capaz de transmitir tanta alegría, de hacer reír a los demás. O sea, esto es curiosísimo. A mí se me tronca un poco misterioso, porque se me hace como muy raro siempre en nuestro universo el más gracieta siempre es como el más alegre. En el caso de Eugenio no era así. De hecho, es lo que vamos a ver en la película, ¿no? Como mucha parte de su humor no tenía nada que ver con su vida. Su vida arrastraba esta tristeza del amor de su vida y aún así iba a los sitios y a la gente le hacía reír. Él se considera, es cierto, un contador de historias, que luego lo piensas y dices, realmente estábamos como inmersos. Yo creo que era el típico humorismo inclusivo. No sé cómo decirte, que tú te metías dentro del cuento, cuando en realidad, a lo mejor lo piensas ahora, claro, que no te hace tanta gracia, pero como que te metías en la historia y enseguida te hacía causaba muchísimo humor. Bueno, pues esta es la primera recomendación. La segunda recomendación nos lleva a una película coreana, canadiense y norteamericana que se titula Vidas Pasadas, que también seguramente esté en la carrera por los Oscar o al menos en la temporada de premios. Es una historia escrita por una directora que también ha escrito el guion, se llama Celine Song, ella es coreana. Emigró después a Canadá y nos cuenta la historia de dos chicos que se conocen en la infancia, sienten como una atracción muy fuerte de pequeños, pero luego los padres de ella van a emigrar a Canadá, dejan de verse y con el tiempo coinciden durante una semana en Nueva York y todo lo que es la atracción que existía en ellos en la infancia vuelve a surgir. Esto es un fenómeno que en la cultura coreana se llama enjeong o algo así, que es que tú sientes una atracción muy fuerte por alguien, puede pasar el tiempo y la vuelves a sentir cuando le vuelves a ver. Yo creo yo creo que todo el mundo tiene un enjeong por ahí. Estoy convencida, sobre todo después de ver la película.
Por eso viajó
maravillosa.
Poco.
No, maravillosa. Como que te crees que solo te puede pasar en Nueva York.
Me puede pasar en la panadería de al lado también, ¿no?
Hombre, claro, te va a pasar en la panadería, te puede pasar en la panadería. Vete a saber si tu esposa es un enjeong tuyo que te había pasado antes.
Luego se lo digo.
Ah, no lo habías pensado. Bueno, pues es una película fantástica con un guión súper sencillo, pero de verdad las interpretaciones son súper honestas y yo creo que de la honestidad del guión surge la maravilla de esta cinta titulada Vidas Pasadas, que suena así.
Si no te hubieras ido nunca de Seúl, ¿crees que te habría buscado? ¿Crees que habríamos salido, habríamos roto, nos habríamos casado, habríamos tenido hijos?
¿Por qué me buscaste?
Quería verte otra vez.
Y nos vamos ahora a una película sencillísima de realismo mágico que nos llega desde México, que se titula El Poderoso Victoria.
Nos lleva al año...
Sí, es una película que nos lleva al México de 1936. Tenemos un pueblo llamado Esperanza, donde vive la gente de la mina y su única conexión con la civilización es que tienen un ferrocarril que pasa por ahí, pero con tan mala suerte de que han decidido que el ferrocarril ya no pase por ahí. Entonces, esta gente tiene dos opciones. Una es emigrar, que es lo que haría muchísima gente, salir de su pueblo e irse, y otra es los pocos que están ahí, construir un ferrocarril que les permita la conexión con la civilización y a partir de ahí volver a ser un pueblo próspero.
Yo
y ellos deciden, efectivamente, que es lo que dice el Papa, que es lo que hay que conseguir, que la gente tenga la solución en su lugar de origen. En fin, es una película de verdad maravillosa, con gente súper sencilla, divertidísima, la gente de pueblo normal, normal y corriente, una película súper capriana de cómo los normales son capaces de hacer cosas extraordinarias. La cinta se llama El Poderoso Victoria y suena así.
Se suspendieron la explotación de la mina de Linz.
Podemos construir nuestro propio tren.
Vamos a necesitar un milagro.
Todos los milagros de la historia nos han consumado hombres de carne y hueso, desesperados, así como nosotros.
Y por último, acabamos con un documental extraordinario, de verdad, que ha estado en el Festival de Cine de San Sebastián y que yo creo que también tendría que estar en la carrera por los Goya. Se titula Hay una puerta ahí. Es la historia de amistad de dos señores. Uno es Enric, que es un oncólogo que vive en Mallorca. Es súper reputado, él es muy, muy conocido, sobre todo en el tema de cuidados paliativos. Y el otro es Fernando, que es un hombre uruguayo que abanderó la guerra por la lucha por la eutanasia en su país, pero se encontró con que su médico era Enric, que es un hombre absolutamente vitalista y un hombre que aboga por estos cuidados paliativos. Y de lo que fue la relación de videoconferencia de ellos dos, de verdad, increíble. Esto, yo creo que hay películas mucho mejores, pero de verdad yo la pondría en cintas que hay que ver antes de morir, porque aunque solo sea las conversaciones de ellos dos, lo vitalista que es Enric, cómo le cambia la percepción de la vida, aunque tú estés en la cama, tu vida tiene un valor, es realmente increíble. Hay una puerta ahí, que es este documental, que suena así.
Doctor, estoy en condiciones de morirme y la muerte lenta no es para mí.
Tengo mis reservas, tengo mis dudas.
Yo entiendo todo este sufrimiento, Fernando, pero hay que tener calma y paciencia.
Estupenda, de verdad. No os la perdáis si podéis. Fíjate, o cuando se estrene en plataformas.
Justamente sobre este asunto hemos estado en la tertulia de chicos. Venga y dale que te pego, dándole vueltas al caso de esa mujer que ha pedido la eutanasia y cuya madre no quiere acompañarla. Bueno, que dice que respeta su condición, pero que está perpleja por lo que está pasando. O sea, que es un tema
pues
de mucha actualidad.
Pues que se ponga en contacto con Enric, de verdad, que es que yo creo que ese hombre, vamos, yo tengo ganas de conocerle, aunque solo sea a nivel personal, de verdad, me parece. Él, de hecho, las grabaciones de la película que se muestran en el documental son las 11 horas que él grabó y que luego mandó a la productora, tanto de audios como de vídeos, de lo que fue las conversaciones con Fernando y su mujer. Y por último, las recomendaciones de 13 para hoy. Tú perdonas, yo no, a las 3 menos 20. La colina de las botas a las 5 menos 20. Un ejército de 5 hombres a las 6 y media. A las 10 menos 20, Murder at 1600, asesinato en la Casa Blanca. New Jack City, no os la perdáis. A las 12 menos cuarto, mañana Viva el Cine Español con Señor Doctor a las 3 menos 20 y esta, que lo es, a las 4 y media, y otras películas por la tarde de mañana domingo, como El Duelo en el Barrio a las 6 y cuarto, Un Paraíso a Golpe de Revólver a las 9 menos cuarto y Resistencia a las 12 de la noche.
Os quejaréis. Querida Teresa y Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de...
¡Ay, madre! ¡Ay, ay, ay! Que nos quedan, pues eso, unos minutos para recordar a la gente la pregunta de mañana.
¡Ay, qué nombres raros! Si lo
rarunos.
Tengo aquí. ¡Ay!
Rarunos.
Nombres rarunos, dicen, extraños.
Sí, porque es que dicen que los nombres raros se asocian a mayor delincuencia juvenil y las personas que portan un nombre corriente que tienen más posibilidades de conseguir un contrato. Ah, cosas así dice este estudio. Y que además, si es demasiado raro ese nombre o al niño no le gusta, puede afectar negativamente a su autoestima o incluso ser objeto de burla. Y hay gente que de esto hace una virtud y dice, pues yo tengo este nombre raro y lo siento mucho en el alma que tú no lo tienes.
Exactamente, ahí es
porque Laura hay a patadas, te lo digo yo.
Exactamente, sí, sí, Cristinas también.
Claro.
En cambio, Marcianas no, y yo hubiese deseado, absolutamente, fin de semana con Marciana, habríamos tenido el doble de la audiencia.
¿Sabes que yo tengo una tía que se llama Marciana Ortega?
Ay, no,
igual,
digas.
Hombre, claro.
Pero es que estos nombres clásicos, en este caso nombre romano, pues son muy propios de los pueblos y de las localidades. Bueno, echa un vistazo a tu árbol familiar, también a la gente joven nueva, porque hay muchas Dorian Grays, Jace Kellys, y sobre estas vamos a hablar de muchas maneras.
Exacto, en el 666 55 40 00. escuchamos vuestros audios y esos nombres raros que habéis tenido en vuestro entorno.
Que mañana más, que viene Buica, que hablaremos de miles de cosas, que será las 10, las 9 en Canarias, y de nuevo Marcio Ortega llevará la dirección y seremos Diego González el Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio la Sirena, Jesús García Arcilla el Sabio, Cinta Molina ha estado hoy al control y al central Orihuela, y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós España!
Vengo da te, ma è pieno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro il pomeriggio, il pompa azzurro è lungo
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Mientras se busca la victoria,
nuestra venganza es vivir.
En la guerra, el objetivo principal,
solo hay cuatro balas,
es sobrevivir.
Pues habrá que usarlas bien.
Resistencia.
Si hay que morir intentando vivir, al menos moriremos como seres humanos.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
¿Por 2? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Hoy es el día de descanso en El Corte Inglés.
¿Hoy? ¿Sábado?
Sí, porque solo hoy tienes un 15% de regalo en colchones y bases para tus próximas compras de textil hogar.
Y puedes pagar hasta en 12 meses.
Solo hoy, 15% de regalo. Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Los protagonistas de la actualidad.
Roberto César Padrón con su pareja Julie vivían en el kibbutz que fue atacado por Hamas.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
¿Cómo fueron las primeras horas? ¿Qué pasó?
Empezamos a escuchar muchos disparos, muchos gritos fuera, bombas desde la ventana. Observé cómo motocicletas entraban a nuestro hogar, se llevaban gente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Cadena COPE.
Es cierto que el escenario ha cambiado mucho en Cataluña desde que hace 6 años Puigdemont declarase durante unos segundos la independencia de Cataluña. Los partidos independentistas pierden apoyo. Las grandes manifestaciones populares en favor de la secesión prácticamente han desaparecido. El 52% de los catalanes ya no la quieren. Además, ha quedado claro que no tendrían ningún apoyo internacional. El Estado, que ya ha mostrado su fuerza, podría ser generoso con los líderes independentistas si hubiese garantías de que renuncian a las vías ilegales para conseguir sus objetivos, por ejemplo, un referéndum de autodeterminación. Puigdemont, a diferencia de los líderes de Esquerra, no se ha sometido al Estado de Derecho. Y además, la amnistía no cabe en la Constitución. Las constituciones son textos escritos e interpretados por la jurisprudencia de los tribunales de garantías. También son pactos de convivencia vivos que se pueden reformar siguiendo los procedimientos establecidos. Podría argumentarse la conveniencia de un nuevo pacto entre los españoles, entre sus representantes, para pasar página. Para eso sería necesario el compromiso de los independentistas de atenerse a la ley y el acuerdo de los dos principales partidos políticos, representantes de la inmensa mayoría de los electores. Todo eso es imposible, porque la amnistía la concede Sánchez para seguir en el poder, para evitar que Feijóo, que ganó las elecciones, llegue a la Moncloa.